La Pija y la Kinky, un podcast de Carlos Peguer y Marian.
Bonjour.
Buenos días.
Buenas tardes. Uy, que se ve aquí una lata.
Bonsoir.
No patrocinada. Así que
bonsoir. Por... ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás tú?
Ah, me va a bajar la regla.
Anda, fíjate tú, qué buenas noticias. Eso siempre son buenas noticias.
Sí, claro.
Yo la verdad que quiero un hijo, así que no.
Yo la verdad es que a mí no me va a bajar la regla.
La verdad que no. Pero yo quiero que tú tengas un hijo para que me lo des.
La forma en la que si tuviese yo un hijo sería como la canción de Mecano, el hijo de la luna.
¿Por qué?
Porque te lo tendría que dar a ti.
Y yo soy la luna.
Claro, y el niño sale, porque encima el niño sale como de padre canela nació un niño, blanco como el lomo.
Ah, padre canela, yo.
Claro, tú eres el padre canela y el niño nace blanco porque es mío y no me he hecho autobronceador.
¡Anda!
¡Es que somos literalmente la canción de Mecano!
Eso es de Mecano, hijo de la luna no es de Maná. Ah, no, eso no, eso es otra cosa. El valle de San Blas. No, el muelle de San Blas.
¿Y qué tiene que ver eso con Hijo de la Luna? Aparte de que lleva una preposición. No, el valle de San Blas es el valle, no el hijo.
El valle de los jaídos. Ya empezamos.
Otra vez, ya está. Bueno, bienvenidos a vuestro podcast franquista favorito.
Que reí el otro día que me hizo... No, lo vi en un monólogo, no me acuerdo de quién. Pero dijo... ninguna momia había molestado tanto desde que sacaron a Franco del Valle de los Caídos. No me acuerdo por qué era, pero me hizo
ya, gracia. Bueno, supongo que con contexto
era,
es gracioso,
gracioso,
¿no?
Era gracioso.
Por favor, vamos a ponernos pilas en el chocho. Iba a decir chocho en las pilas.
En el chochamen.
Vamos a ponernos pilas en el chocho. Ya.
En el chochongo.
Chumino.
Chumino.
Coñamen.
Coñamen, chochito, rajita, ¿coñato? Chichi,
coño...
almeja, pepitilla.
Coñamen.
Sí.
Coñorrito.
Bueno, vale, dejamos hablar. Ahora que ya nos hemos puesto las pilas en el chochamen, rajita,
cumino,
coñamen,
coño. Coñete. Chochopelón. Tengo que dejar de llamar a la gente chochopelón.
¿Por qué?
Porque llamo chochopelón a gente con la que no tengo confianza.
Bueno, ¿qué pasa? Yo llamo a todo el mundo amore.
Ya, pero chochopelón es un poco más íntimo. O sea, implica
es
como...
un poco más íntimo.
Implica como ciertas cosas.
Bueno, ¿qué de qué vamos a hablar hoy? Ahora que ya tenemos pilas en el chocho. La rajita.
vamos a hablar de por qué el self-care no es self-care de verdad. Porque ser main character es una enfermedad mental.
Uh-huh.
Y de chicas Almodóvar y sus consecuencias en la sociedad contemporánea.
Muy bien. Yo tengo una pregunta para lanzar a la audiencia.
¿Que no hagas?
Tú eres, o sea, la audiencia.
No, no te recoges el pelo porque tiene degradado aquí.
Mira, me hace...
O sea, Carlos, entre el tono de piel que tiene y el corte de pelo que tiene, es foto de peluquería musulmana. En la que te dejan llamar
no,
a otros sitios.
Pero a mí hay una cosa que me dicen mucho, porque yo hago mucho así, pero porque lo hago de broma, en plan...
Pero la gente que lo está escuchando se está como atusando un pelo que
sí,
no tiene.
Sí, claro. Y yo tengo la sensación de que tengo el síndrome del miembro invisible.
Porque es gay.
Porque yo me pienso que tengo una coleta como la Ariana Grande, entonces yo hago... Y hago así, y luego resulta que no tengo pelo.
Bueno, está haciendo espaviento.
Estoy haciendo espaviento, es de homosexual. Tengo una pregunta para lanciar a la audiencia.
Para la anciana.
Para
el turco. El turco de las margaritas, el viejo turco de las margaritas.
Bueno, ayer la María me escribe mis presentaciones en el programa en el que trabajamos y dijo, a continuación una persona que usa el viejo truco de las margaritas. Y la presentadora del programa, E. Soriano, es Eva Soriano, bueno, esto no es ningún
secreto. Es Elena, la de Soria.
Bueno, leyó el viejo turco de las margaritas y estuvimos unos buenos 5 minutos con... Sí, porque el viejo turco de las margaritas, jaja. Bueno, dicho esto, el viejo turco de las margaritas te tiene que preguntar, soy yo, el viejo turco.
No, no, desde luego.
¿Tú de pequeña tenías mucho afán de protagonismo?
Esto es curioso porque creo que la gente que no se ha sentido partícipe del grupo social... De su instituto, de su colegio, de todo eso, ha desarrollado siempre el síndrome del main character, pero negativo. O sea, negativo en el sentido de síndrome de school shooter.
Pero si no me... hay unos cuantos que tienen un síndrome de school shooter.
No, si hay demasiada gente con síndrome de school shooter, y yo agradezco un día más a la Constitución del 78 por no permitir las armas de uso público.
El 78 es la pepa.
¡Dios! ¡Dios!
¿No hay una que se llamaba la Pepa?
Sí.
Y otra se llama la pepitilla, la rajilla.
El chomino, el culame.
Cuando dicen viva mi coño, es viva mi constitución.
La pepa es del hermano de Napoleón.
¡Anda! Sí. Yo conozco a Napoleón.
Tú también, fíjate. Trabajaba donde yo. Así que, por favor, estudia un poco, ¿eh?
No,
la cosa es...
Mira, nosotros que bien nos ha ido, no hemos estudiado.
Yo sí estudié, y estudié bastante. Con 12 años, con 12 años. Y volvemos a eso, al síndrome de... El main character, guardia entre el centeno.
Ah, muy bien dicho.
Claro.
Holden Caulfield.
Todos nos hemos sentido un poco Holden Caulfield en nuestras épocas de instituto. Digo todos porque supongo que si estás escuchando este podcast, lo pasaste regular en el instituto y a lo mejor lo sigue pasando regular, lo siento mucho. Pero es eso, en plan... Está en el instituto, en los roles que se asignan en España, que no son los mismos que en Estados Unidos. O sea, son los mismos, pero no tan potenciados. No está la animadora, pero sí está la chavala que va con leggings de domios a clase y a todo el mundo le cae súper bien y súper guapa, supuestamente. Realmente es un poco choni, pero bueno, para gusto los colores. Y luego está la personita...
Lo está poniendo para ti, ¿verdad?
Y luego está la personita que... Que lee, que se ha leído Crepúsculo, que
Ay,
se ha leído Cazadores de Sombras.
Yo no era como las otras chicas.
Y sinceramente, siendo yo esa persona.
Qué asco.
Yo le pegaría ahora mismo, con mis 23 años, una paliza a esa persona de 15 años. Eres insoportable.
¿Pero tenías afán de protagonismo o no?
Sí, pero. O sea, protagonismo desde las sombras. Yo ansiaba cállate ya. El protagonismo de la que tenía la protagonista en cuestión de los libros que yo me leía. Que era como la chica no demasiado guapa. Que realmente, o sea, luego veías el casting para la película y sí era demasiado guapa. Pero como que no llamaba mucho la atención, pero que de pronto es protagonista. Ese era el afán de protagonismo que yo ansiaba. Yo quería ser la narradora de un libro en el que la protagonista era una friki que luego...
Que luego se enamoraba de un vampiro.
Ay, por favor, que sí, ya todo el mundo pide las referencias. Pero, claro, todo el mundo tiene afán de protagonismo porque al fin y al cabo, si es tu vida y eres tú la que la vive en primera persona, evidentemente eres el protagonista de tu vida.
Ay, qué bonito suena eso.
No, es una mierda realmente, ojalá poder... ser otra persona, o sea, ojalá hagan un biopic y sea Emma Roberts. Es que hay Ferreira, ¿no? Como alguien más diga que hay Ferreira, le parto las piernas.
Que deja que hay Ferreira tranquila con sus cosas. Yo tenía mucho afán de protagonismo, no en el instituto, a ver, sí, siempre en general en la vida.
En pasado simple.
No, ahora también.
No es pasado simple, lo que he dicho, ¿eh?
Yo tenía. Es pretérito pro...
Imperfecto.
No, es perfecto, ¿no?
Perfecto es con... Yo había tenido.
Es verdad. Ningún pasado fue perfecto, eso desde luego.
No, todo pasado fue mejor.
No lo fue.
¿Cómo
bueno,
que no?
Que yo cuando
¿Pero
era...
con lo que te gusta a ti, Franco?
Que no me gusta Franco. Puedes dejar de hacer alusiones franquistas hacia mi persona. ¿Cómo hubiera sido yo franquista? Sí soy.
Vale, por favor. Yo sé lo que ibas a decir.
Di lo que se puede decir.
No, que iba a decir que es gay.
Ah, no, que tengo mucho afán de protagonismo. Pero cuando era pequeño, más. Yo creo que esto viene un poco, lo de ser main character, nos pasa un poco a los que éramos gifted childs.
¿En español?
Niños muy listos.
¿Y qué has dicho?
Gifted.
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 ¿De regalo?
Sí.
No siento que fuese así mi infancia ni mi adolescencia, la verdad, me siento un poco sola.
Pero si tenías amigas, mentirosa, que las veías yo.
Claro que tenía amigas, pero eso no... Y tú también tenías amigas.
Sí.
Vale, pero eso no quita con que fuesen amigas que tú sentías con 15 años, 16, que eras más tonta que una puta mierda, y si me estás escuchando con 15, 16 años, que sepas que eres más tonta que una puta mierda. Tú en ese momento tú pensabas que no te entendían, que tú estabas hecho para cosas mayores. ¿Sabéis quién pensó eso también?
Eso no tiene nada que...
¡Hitler!
¿Cuántos dictadores? Venga, vamos a por otro más. Pinochet. ¿Quieres decir algo de Mussolini?
No, Pinochet.
Mussolini le gusta mucho.
Mussolini.
Mussolini de Buitoni. No, que Gifted Kid no es eso. Gifted Kid es que eras muy listo, eras el típico niño que sacaba sobresaliente en todo, que escribía cuentos, hacía dibujos, le daban los papeles protagonistas en las obras de teatro. Eras El niño todoterreno.
Rachel Berry.
Eras Rachel Berry. Yo era Rachel Berry.
Yo nunca he sido Rachel Berry.
Yo era Rachel Berry, porque además Rachel Berry tenía una cosa que era muy cierta, que es que a pesar de que era la niña sobresaliente en todo, de sacaba buenas notas, cantaba bien, lo hacía todo bien, no le caía bien a la gente.
Claro que no le caía bien a la gente. Es que, de hecho, en las series, el que saca todo buenas notas, el que hace todas las extraescolares... Es que en las series americanas, hacer extraescolares es de pardillo.
Ya. Yeah.
Es que, o sea...
No, espérate.
¿Te has dado cuenta de lo nazis que son las series americanas? Porque los pardillos siempre están como en el grupo de los judíos.
Bueno, es verdad.
Es súper fuerte, ¿eh? Mm. Es súper fuerte. ¿Cómo se llama eso? No, pero que tiene un nombre.
Antisemitismo.
Es antisemitismo, coño, no me salía. Es que me salía algo con hebreo y digo...
Algo en hebreo, sí, porque como...
Algo con hebreo.
Te he entendido, algo en hebreo.
Sí,
digo,
porque yo hablo hebreo.
Yo sé decir la Torah.
Yo estoy circuncidada en las tetas. Me han quitado la aureola.
No.
La circuncisión femenina.
Sí. Que no, que yo era un gifted child de estos. Era súper listo, se lo sabía mucho en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo... ser un gifted child realmente es lo que lo dijimos en un podcast a veces, de que ser el niño sobresaliente en el instituto y todo eso realmente no significa nada. No es tan difícil ser el niño sobresaliente.
Ya. Yeah.
O sea, quiero decir, en esa época tú te leías, te mandaban para el cole Teo va al circo, escribías una redacción de 100 palabras sobre Teo va al circo, tu profesor te ponía un 10, te ponía una estrellita en el examen, tú llegabas a tu madre a la casa, se lo enseñabas y tu madre te daba un beso y te decía, ¡ay, qué listo es mi niño! ¿Cómo vale para todo? ¿Cómo va a ser el próximo Jaime Cantizano? No, lo voy a ser el próximo Jaime Cantizano, pero bueno, que tu madre se pensaba que eras una superestrella, tu familia te lo decía mucho, en plan, ¡qué listo es mi niño! ¡Esto es mi niño! Tus profesores también, las figuras...
De autoridad,
te daban muchísima aprobación.
A ver, yo es que sigo defendiendo la teoría de que el instituto y el colegio no deja de ser una microsociedad, que es un equivalente a la
obviamente
sociedad normal, pero en un grupo burbuja. Esto realmente yo no siento que se haya reproducido luego en la vida adulta.
Es que es eso, o sea, yo lo que quería decir es que cuando tú eres un gifted child, voy a decir niño sobresaliente a partir de ahora porque parezco gilipollas.
Sí, porque parece de verdad un gifted child.
Parece un gifted child. Angela Davis. Bueno, que te hacen creer que el universo gira a tu alrededor. Todo el mundo, las figuras de autoridad sobre todo, que son en las que depositas tu confianza, sí. Se te va a salir una teta en 5 minutitos.
No, se me va a salir ninguna teta.
Te digo yo que te digas sí, porque además las tienes enormes ahora.
Ya, es que estoy con la regla y madre mía.
Que eso.
O sea, todavía no, pero madre mía.
Se crea este microcosmos a tu alrededor, que has dicho tú, de en el que tú eres el puto protagonista. Pues parece que lo eres. ¿Y qué pasa? Que luego llega la vida adulta en la que te levantas a las 5 de la mañana habiendo dormido 4 horitas.
Eso lo hace muy poca gente, Carlos.
Eso lo hago yo.
Eso lo hacen 5
Te levantas
personas
a las 5
contadas
de la mañana habiendo dormido 4 horitas al día siguiente. Vas a tu oficina a tus 8 horas, llegas a tu casa, tienes que cocinar, tienes que quitar la lavadora, tienes que hacer tu factura, tienes que pagar tu factura, tienes que ir a hacer la compra porque no tienes nada en la nevera, porque no tienes tiempo de ir a hacer la compra. Tienes que planchar la camisa que te vas a poner porque si la llevas arrugada quedas mal, pero eres un adulto y sabes que tienes que plancharla, así que la planchas. Y no te has sentado en los últimos 7 días ni un segundo. Segundito.
Eres
y estás un poco nervioso.
¿Eres el multicine Yelmo?
Sí, estoy proyectando.
Ah,
efectivamente.
Vale.
Y no tienes ni un segundito de descanso. Ni uno solo. Y nadie te aplaude por ello. Estás tú solo en tu casa haciendo el triple de cosas que cuando escribías la redacción de Teo va al circo de 100 palabras. Y nadie te aplaude. Estás tú solo con tus pensamientos y nadie te está aplaudiendo. Y... ¿ahí qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Que te unes una depresión profunda, etcétera, bla, 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 pero eso me da igual ahora mismo.
Ah, vale, entonces, self-care.
Claro, ahí es cuando ocurre el self-care.
Vale, el self-care es la mayor metida que nos ha hecho el capitalismo desde los test adelgazantes.
Ah, también he hecho, he escrito esto.
Es una pedazo de metida. No existen las gominolas para estudiar, no existen los batidos detox para adelgazar, no existe el self-care. Ponerte dos parches antiojeras.
Tu puta madre.
No es self-care.
Efectivamente, esa era mi reflexión. Que cuando tu vida se está derrumbando a tu alrededor, no tienes nada que te haga seguir adelante, odias tu vida, te quieres matar realmente. O sea, bueno, es que ya estoy un poco mal esta semana. En fin.
Y eso que la que le va a bajar la regla soy yo, ¿eh?
¿Qué haces? Tú, el capitalismo te ha dado estas herramientas que consiste en mascarillas detoxificantes que no hacen nada, porque para que funcionen te las tienes que echar cada 2 días y ni siquiera tienes tiempo de acordarte de echarte la mascarilla cada 2 días porque vives una espiral constante en la que cada día es peor que la anterior.
Y porque de hecho cada día es peor que la anterior. O sea, yo esto ya está empezado, o sea, he empezado a proyectar a niveles insospechados en el momento en el que yo estoy en la posición de guionista, lo cual a mí me deja en un con la herramienta de que lo que yo escribo lo lee otra gente que no soy yo, así que yo utilizo eso como si fuesen mensajes cifrados en los que estoy diciendo ¡sálvame! ¡Sálvame!
¡Me encanta!
¡No! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ya está bien! ¿Y qué pasa? Que es como que un día pasa y llega el siguiente y pasa y sigue pasando y es el siguiente y es lunes y estás triste, pero estás como un poco más, o sea, has cogido fuerza el fin de semana. Yo no. Pero entiendo que la gente sí. Y luego es martes y dices, bueno, me he cansado demasiado, parece que es jueves. Pero no, es martes. Y de pronto es miércoles. Y sientes como si te hubieses caído de un puto crucero en mitad del océano Atlántico y que no ves ni la tierra norte, ni la tierra este, ni la tierra oeste. Y es como, ¿a dónde llego yo? ¿Desde aquí? Y luego llega el jueves y ya dices, ah, vale, ya veo el horizonte. Veo esperanza. Y luego llega el viernes. ¿Y qué pasa el viernes? Que tengo que ser un pedo. Y no se te pasa hasta el lunes del día siguiente. Vives un oasis que no te sirve para descansar. ¿Y qué es lo que te queda? Descansar las putas 3 horas de mierda, porque encima te despiertas a cagar cada 2 horas.
Y luego lo que proyectas soy yo.
Sí, has dicho que eres el cine para Fox.
Lo has dicho yo.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que darse cuenta cuando te haces adulto? Que no puedes caer en anuncios de Instagram. Siendo yo una persona totalmente capitalista, y yo lo llevo por bandera, me encanta comprar en Wallapop, me encanta gastar el dinero en mierdas que nunca voy a usar, me encanta comprarme muebles que nunca voy a poder limpiar porque tienen demasiadas esquinas, porque odio los putos muebles modernos. Da igual, a mí eso, a mí ese paseo que me doy desde el metro de Pirámides hasta la puta casa del tío para pagarle un mueble de IKEA que han rebajado 5 putos euros.
Pues sí, hay que
ser. A mí eso me da self-care.
Me da self-care.
Me da self-care, sí, sí. No sé inglés, no sé conjugar las cosas. En inglés y en español es muy complicado, yo no he elegido vivir donde vivo.
Pero yo precisamente, o sea, mi alegato final aquí, final, llevamos 15 minutos, ¿no? Pero final, es que vivimos en el sistema en el que vivimos. El capitalismo no se va a acabar. Podéis pensar que sí, vosotros, los que sois como personas que tienen ganas, que todavía no han caído en el nihilismo. Vosotros algunos creéis que el capitalismo va a caer. Me gustaría
a
ser
ver,
así.
La gente.
Sí. No. La gente sí lo cree. Hay gente que pone Twitter cuando llegue la revolución. La revolución no va a llegar. Las rebajas puede, pero la revolución no creo.
¿Qué? ¿No es lo mismo?
Sé que parece increíble, pero no.
Yo he estado en Zara Fuencarral el 8 de enero y te juro que en La Ballesta hubo menos palos.
En la revolución, ¿cómo se llama la de Anastasia? La revolución rusa.
Bolchevique.
Bueno, sí, esa. Ahí tampoco. Que no, que yo que soy la persona más lista.
Esto está pareciendo.
De este país.
Vamos, hay unas referencias históricas. ¿Verdad? Que parecen a nivel con Costrina.
Soy tan listo.
O sea,
Listubal, eres cenizas a mi lado. Yo que soy tan listo y tan inteligente y súper, súper listo, he llegado a la conclusión de que el capitalismo no va a caer. Entonces, si yo llego a la conclusión, obviamente tengo toda la razón del mundo. Y ¿qué pasa? Que como el capitalismo no va a caer, vamos a seguir viviendo en este sistema arrollador en el que vamos a ser infelices para siempre. ¡Cae en el self-care! ¡Cómprate la mascarilla!
¿Pero cómo va a caer el capitalismo si el iPhone 13 tiene la mejor cámara del mercado?
Es cierto.
¡No puede caer el capitalismo! ¿Con qué subimos stories?
¿Con qué subimos stories? Yo desde que tengo la cámara esta, yo ya... Viene aquí Adam Smith, se la chupo. Adam Smith en el capitalismo, ¿no? No me lo he inventado.
Sí.
Ay, qué listo soy. Es que listo lo acabo de decir.
Más o menos.
Qué bueno, la mano invisible y todo eso que me acuerdo.
El taylorismo, ¿quién iba a querer que se cayese algo llamado taylorismo? Kanye West, ¿sois Kanye West? ¿Queréis ser Kanye West? Demasiada gente por ahí queriendo ser Kanye West.
Eso es cierto. Que eso, que yo, como persona que ha llegado a esta conclusión, voy a seguir comprándome las mascarillas, los parches antiojeras. Os recomiendo los de Pixi, están bastante bien, a mí me gustan. Son un poco caros, pero creo que merecen la pena. voy a seguir echándome una copa de vino al llegar a casa todos los días y a decir, esto es self-care, qué gustito estoy con este self-care, qué bien me viene, porque la otra opción es tirarme por el puente de Segovia.
Pero vale, a ver, entonces tú, ¿qué rutina? O sea, tú tienes como momentos de self-care. Espera, es que voy a traducirlo en español porque es incluso más asquerosa. Autocuidados. O sea, autocuidados, que realmente es lo que conoce las generaciones anteriores por ser consecuente con uno mismo.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Coño, o sea, yo supongo que la gente, el grueso de la población, no quiere morirse.
¿No?
No.
¿Seguro?
Segurísimo. Entonces, todo, o sea, si tú llevas el término de autocuidados a tierra, a algo que no sea Twitter o el router, es cuidarte a ti mismo para estar sano.
Tengo aquí un artículo de una persona.
Bueno, vale, un segundo, por favor. Entonces, esto de autocuidados, o sea, yo creo que ya se ha dado por hecho en el momento en el que a ti te dan a luz y tú naces y tú tienes que respirar y tú tienes que comer y tú tienes que caminar y tienes que dormir. Yo creo que los autocuidados se podrían simplemente limitar a saber qué es lo que tienes que hacer. No hay que inventar como esta mierda de concepto. Que realmente es muy capitalista. El término autocuidados es un término que se han inventado para que tú compres las mascarillas de un euro de Primor.
Sí, que esas son malísimas, por cierto. O sea, no tengo que decirlo yo, supongo, para que
no
lo sepas.
No me he puesto una mascarilla en mi vida.
Mentira, tenías una de arcilla verde en primero de carrera que te la ponías.
Sí, cuando viví en casa de mis tíos.
No, te la ponías en tu casa de... No voy a decir la calle, pero vivías en el número 2. ¿Te acuerdas de qué calle es?
No, viví en el número 2.
En el 4.
No, eso fue ya el año pasado cuando me tuve que mudar por la reforma.
No, fue el primer año que
el
no
viviste. El primer año fue el 118.
Me comes el chocho, bueno.
El chumino.
El chicha. Que hay un artículo en el que se llama Brianna Waste, que es una periodista, creo que es británica-americana, que es... la voy a insultar porque no nos va a entender. Es tonta, es subnormal, pero aquí tuvo razón. O sea, no es que sea subnormal, pero es en plan, girl, you can do it, ¿sabes? Este tipo de...
Girls, you can't do it.
No, pero en plan, o sea, este tipo de periodista. Pero hay un artículo que lo leí hace ya varios años y me gustó mucho, que es en inglés, pero lo voy a decir en español para no parecer subnormal. Esto es lo que realmente significa el self-care. Y tiene una frase que la voy a leer, que me la he apuntado. Si tienes que entregarte regularmente al autocuidado de consumo, rollo la mierda esta de mascarillas, comprarte un ramo de flores para decirte esto es el care, es porque estás desconectado del verdadero autocuidado, que tiene muy poco que ver con el treat yourself y mucho con ser tu propio padre o madre y tomar decisiones para tu bienestar a largo plazo. No puedes usar tu vida agitada e irrazonable como justificación para el autosabotaje en forma de procrastinación y los malos hábitos. El autocuidado verdadero es aprender a dejar de tratar de arreglarte a ti mismo y comenzar a tratar de cuidarte a ti mismo. Y tal vez descubrir que cuidarnos a unos mismos soluciona muchos de los problemas que estaban tratando de solucionar desde el primer momento. Y esto me gustó en su momento. Tiene razón.
A ver, es que, claro, llega un punto de madurez o de madurez impuesta en la que, por ejemplo, los chavales que nos hemos ido a estudiar fuera con 17, 18 años, yo por ejemplo me fui fuera de casa con 17 años porque soy de diciembre, que realmente si lo piensas es una locura cómo una persona de 17 años se puede ir fuera, en plan no tiene las herramientas suficientes como para poder establecer una vida que sea gestionable a largo plazo. Pero llega un momento en el que tú autoimpones tu realidad de lo que está bien y lo que está mal, y lo que tienes que hacer y cuándo no tienes que hacerlo. Y tú creas tu paradigma y a ti te parece que de pronto llevas una semana muy mala porque has tenido que ir a la universidad los 5 días y un profesor te ha dicho...
Me gustaría tanto que mis problemas volvieran a ser ir a la universidad.
Tío, que no estoy hablando de... Estoy hablando para el grueso de la gente que nos escucha.
Sí, pero no te gustaría...
Sí, pero eso no tiene nada que ver ahora.
Ya, pero lo pienso y digo, ya, lo bien que viví y lo poco que lo valoraba.
Yo, o sea, estoy 100% convencida de que Los problemas que tienes son coetáneos a la situación en la que vives.
Claro.
Y no volvería a esa situación porque también estaba mal con lo que tenía encima. Ahora,
yo estaba mejor, ¿eh?
Yo la verdad es que no. Pero bueno.
Mentira, estaba peor de la cabeza, pero mejor de cansancio.
Vale. Entonces, llega un momento en el que tú estipulas, sin darte cuenta, el bien y el mal. Y piensas que el mal es ir a clase porque hay gente tóxica. La gente tóxica en cuestión es el vicerrector. Y está bien que tú te quedaste en la cama porque necesitas descansar, que llevamos un trote, que jijiji. Que no te digo que no sea verdad que hay días que sí que dices, hostia, hoy de verdad que no puedo salir de la cama, me tengo que quedar aquí. Pero es que en esos días te tienes que forzar a salir de la cama, porque aunque sé que cuesta creerlo, porque todos tenemos el síndrome del main character, el mundo sigue contigo o sin ti. Así que igual que te digo que te levantes de la cama, te digo que te levantes para llamar al psicólogo, hacer las gestiones que tengas que hacer para que tú puedas llegar al punto de decir, estoy mal, pero voy a estar peor si me quedo en la cama. Voy a estar peor si pido un Uber Eats. Voy a estar peor si voy a tomar una cerveza con mis amigos ahora que tendría que estar haciendo esto. Creo que la vida es estipular límites y saber respetarlos. Y aunque no quieras hacer algo, lo tienes que hacer. Porque aunque tu vida es tuya, la vida como tal es un conjunto de vidas de mucha gente que funcionan gracias al funcionamiento de las otras vidas. Y si hay un eslabón roto, aparte de que tú te vas a descolgar, hay gente a la que tú le importas, hay gente que lo va a pasar mal por ti. Entonces, no te estoy diciendo que tú estés bien por el resto, sino que te estoy diciendo que tú estés bien porque la única persona que puede hacer que tú estés bien con ayudas eres tú.
Eres tú. Eso que has dicho de la gente, lo de que funciona con otra gente, lo dice Amaya en la canción que se llama La persona que ha salido hoy. ¿Sabe tu abuela que hace un mes que no sales de casa? ¿Sabe tu psicoanalista si volverás a ser tú misma algún día? Lo que no sabemos es si al final te importará. Después de todo, eres una persona más.
¿Pones psicoanalista?
Sí, 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 lo dice.
Eso es un poquito magufo, ¿eh?
¿Por qué?
Lo del psicoanalismo está súper desmentido.
No, hay mucha gente que va, ¿eh?
Pues está bastante desmentido el psicoanalismo.
No, yo me lo creo porque creo que Isabel Calderón va uno, que lo dice mucho. Yo a Isabel Calderón la quiero más a mi madre. De esto hicieron un podcast que se llaman Egoístas, que yo lo fui a ver en directo. Si escucháis risas de fondo, una es la mía. Que luego lo grabaron, lo subieron, ya, o sea, lo podéis, sí, escuchar, que está muy bien. Hablan del egoísmo, pero también hablan un poco del tema self-care, por si queréis. Bueno,
ahora te hago la pregunta.
No, ahora vamos a hacer el espacio patrocinador de la monogamia y el amor romántico, que están patrocinando un espacio.
Vale, pues voy a hacer yo antes una pregunta.
Uy, todo el día hablando, no se calla.
¿Tú eres egoísta?
¿De cuándo las mujeres hablan tanto? ¡Todo el día!
¿Tú eres egoísta?
Pensaba que sí, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no.
Vale, ¿crees que la tristeza te hace egoísta?
Yo estoy profundamente deprimido y no soy nada egoísta.
Yo creo que la tristeza te hace profundamente egoísta.
Yo creo que depende de la persona, porque, o sea, yo soy egoísta en mi cabeza, pero no lo llevo a la realidad.
Vale, depende de la persona, o sea, depende de cómo tú gestionas luego. Pero para mí la tristeza despierta sentimientos egoístas en una persona.
Ah, sí, yo me cago en los muertos de todo el mundo todo el tiempo. Para mí todo el mundo es un normal y todos me tratáis como el culo.
Es eso,
pero
es eso.
Luego no lo exteriorizo.
O sea, porque yo creo que la tristeza siempre se ha concebido como algo muy malo para la persona que la está recibiendo, que lo está padeciendo, y evidentemente, joder, nadie quiere estar triste, es algo terrible. Pero también hay que saber que la gente con sentimientos, que está recibiendo sentimientos malos, esos sentimientos los canaliza en sentimientos más malos. Entonces, creo que no es tanto decir pobrecito, sino trabajar con ello y saber que aunque tú estés mal, vuelvo a decir lo de antes, de la fosa esa tienes que salir tú.
Ya, yo es que lo que te he dicho a veces, digo, tengo muy poca empatía. Porque yo no lo he dicho en el podcast tanto, pero a ti te lo he dicho alguna vez, y de que yo en el momento en el que alguien empieza a tocarme los huevos, empiezo a... En mi cerebro ya está chirriando y ya está como, te mataba con mis propias
yo
manos.
Tengo demasiada empatía. Y eso es algo que nos pasa mucho O sea, es un nuevo paradigma, es como una... Es la secuela del yo puedo arreglarte. Son las chicas que lo entendemos. Sí, entiendo sí. que estés así, entiendo que te pase esto, hostia, qué putada. Joder, realmente, si te ha pasado esta situación y tú has estado aquí, el procedimiento lógico es que estés así. Lo puedes entender, pero tu vida es tuya. Y al fin y al cabo, la única persona con la que vas a estar siempre eres tú. Y no dejaría que alguien ajeno que sabes que te estás dando mala espina, porque esta gente te suele dar mala espina, dictamine que tú bases tu vida en intentar entender, ya no arreglar, sino entender a una persona, porque esa persona posiblemente no se está entendiendo. Si está hablando contigo lo que tendría que haber hablado con sí mismo, es que esa persona no se está entendiendo y necesita una ayuda mayor a la que tú le estás proporcionando, porque aunque seas muy empática, tú no te has tragado 4 años de psicología complutense, ni has hecho un TFG sobre psicología complutense. Entonces te recomiendo que si llega un momento en el que tú no puedes abarcar todo eso, que te resulta abrumador, que no quieres hablar con esa persona, cortes y a tu puta casa. Bueno, dicho esto, haz lo que tienes que decir.
Yo lo que iba a decir es que yo vivo mi vida preocupado por no tocarle los huevos a nadie. O sea, quiero decir, estoy profundamente triste, estoy profundamente queriendo morirme todo el rato, y aún así, el 95% de mi cabeza está siempre ocupado en voy a hacer lo posible para no tocarle, no molestar a nadie, no tocarle las narices a nadie, tratar bien a la gente. Así que si tú estás profundamente deprimido, igual que yo, y aún así te la suda la gente, pues lo siento mucho, pero no tengo empatía por ti, no tengo empatía por ti, porque yo estoy todo el día preocupado porque mi existencia moleste lo más mínimo posible.
Eso,
vale, te puedo entender, oh, te entiendo muchísimo, pero ya está, no me toques los huevos, aquí ya estamos y adiós.
¿Sabes lo que me molesta muchísimo hablando de esto?
¿El qué?
La gente que te cuenta sus cosas y tú lo recibes como algo normal, en plan... Me molesta muchísimo la gente que te cuenta las cosas.
¿Qué no, pero pensando en...
La gente que te cuenta las cosas es como... Joder, vale, entiendo que me lo cuentes porque te ha pasado esto y tenemos confianza y vamos a hablar. O sea, yo siempre he sido una persona que le gusta recibir información de la gente con la que se lleva y a mí no me molesta que me cuentes tus problemas. Pero en el momento en el que tú dices, siento molestarte con esto, siento si esto te resulta demasiado, por favor, deja que eso lo decida yo, porque no tenemos 15 años y creo que ya ha llegado un punto en el que... O sea, ya a mí eso es lo que me molesta, siendo egoístas a nivel personal, en el sentido de, quiero hablar contigo de esto que te está pasando, no quiero antes hacer un subapartado sobre que no me molesta que hables contigo, porque eso sí que me parece algo profundamente egoísta, el reforzamiento está de decir, no molestas, quiero hablar contigo. A mí eso me parece una forma de atarte psicológicamente a una persona.
A mí lo que me parece muy egoísta... es el cargar a los demás con pesos tuyos cuando son pesos que no estás dispuesto a solucionar.
Ah, sí, totalmente.
Y eso es algo que he llevado mucho a la práctica de dejar de hacer, de tengo X situaciones en mi vida que son terribles para mí y que me hacen muchísimo daño y que no estoy dispuesto a solucionar por X motivos, de no estoy tomando nada de acción en esas situaciones para que cambien. Así que ya simplemente me lo voy a comer yo y mis psicólogos, sí, eso... Pero no voy a cargar a las personas de mi alrededor con esta situación que no estoy dispuesto a cambiar, porque es muy egoísta para la gente de tu alrededor cargar con algo en lo que no pueden hacer nada.
Pero sí, cuando tú compartes un problema tuyo que todavía no tienes la capacidad de solucionar, lo que haces no es dividir la culpa. Lo que haces es una proyección futura de si yo hago X cosa que tiene que ver con esto en un futuro... Tienes que perdonarme porque ya sabes esto. Te he hecho partícipe. Es como un homicidio, ¿sabes? Tú lo has visto, no has llamado a la policía, así que tú ya eres partícipe de esto.
Yeah.
Si yo te hago X putada que está relacionada con este trauma, con este problema que yo te estoy contando, no me lo puedes echar en cara porque...
Pero yo no hablo de hacerte la putada.
¿Te he contado esto?
No hablo de hacerte la putada a ti, sino rollo... de hacerte, de alguna forma, rollo...
Responsable.
No responsable, sino... como eres una persona de mi confianza, comparto esto contigo, que es completamente ajeno a ti.
Sí.
No paro de compartirlo todo el rato porque es algo que a mí me consume y a ti te va a acabar también consumiendo si eres una persona
a la que
sabes que te importo, y sin embargo yo no voy a hacer nada para solucionarlo, entonces me va a consumir a mí y te va a consumir a ti también.
Sí que es un poco dividir la culpa, ¿eh?
Sí, pero por eso te digo que no, que por yo eso es algo que he dejado de hacer. Y ahora viene la sección patrocinada por la monogamia y el amor romántico.
Otra.
Otra, traen la esta que está en el congelador. El otro día leí una cosa que me
Es
gustó
que hay que
mucho.
dejar de leer.
Hay que dejar de leer. No me acuerdo de quién es. Así que si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. O si sabéis algo del estilo, comentadlo también. El otro día leí una cosa que me gustó mucho. Y esto va a sonar muy anticapitalista y muy parte. Pero lo voy a decir. Después de haber dicho en varias ocasiones que soy la putita del capitalismo. Sabéis que hoy en día muchas propiedades son propiedad de fondos de inversión. O sea, hay muchos bloques de pisos, casas y todo esto que llevan fondos de inversión que no son propietarios como caseros. Entonces, estos fondos de inversión lo alquilan y al alquilarlo entre fondos de inversión se crea como una especie de monopolio en el que cada vez pues, el mercado está peor, los precios suben más, etc., etc., etc. Esto tampoco es muy complicado de entender. ¿Qué pasa? ¿Cómo se relaciona esto con el amor romántico y la monogamia? Esto es fuerte y nunca lo había pensado, pero lo que me sorprendió fue la frase de al capitalismo le interesa que estemos solteros. Porque sí queda como la sensación de que el capitalismo defiende el modelo de familia tradicional de casarse y tener hijos y todo eso, porque parece como que va un poco de la mano, pero sí que es verdad que el capitalismo moderno está más interesado en que estemos solteros en que estemos en familia y en pareja. Y me explico. Las empresas de ahora, de oficinas, teletrabajo, branding, marketing, briefing, calling y todo eso, le
Hijos de
interesa,
puta.
hijos de puta, en otras palabras, les interesa que tú estés soltero. Pues si tú estás soltero, no hay nadie que te espere cuando llegues a casa. O soltero o en relaciones de estas modernas y super guays, que no requieren compromiso, en las que tampoco nadie te espera en
Sea,
casa.
soltero o genocida. El capitalismo quiere que sea soltero o genocida.
Efectivamente. Y este tipo de relaciones. Con este tipo de relaciones y este tipo de formas de vida, ni te casas, ni tienes hijos, ni formas familias. Entonces tú, como que nadie, o sea, no eres responsable de nadie. Al no ser responsable de nadie, las empresas tienen mucho más cancha para explotarte. ¿Por qué tienen más cancha para explotarte? Pues por lo que he dicho, no hay nadie que te espere en casa, no tienes que, no hay, no se piden bajas de maternidad, no se piden excedencias, no se piden ese tipo de cosas.
Pero es que yo creo que incluso iría algo mucho más básico como la bandeja de pechugas de pollo del Mercadona.
Que está hecha para.
Esto lo hablamos ya que todo está hecho en los supermercados, todo está hecho para dos personas.
Sí.
Y o lo congelas o desperdicias.
Sí.
Y cuando estás muy triste no te da, ¿no? No te da la cabeza para descongelar, ¿eh?
Ya.
Por eso.
Creo que tiene eso que ver con lo del capitalismo.
Coño, pues es bastante capitalista. Que la vida está hecha para vivir entre dos.
No,
¿Qué
yo estoy
pasa?
diciendo lo
Que
contrario, que al capitalismo le interesa que esté soltero.
por eso, porque está todo hecho para compartir. Y en el momento en el que tú compras siendo
Ah,
tú
vale.
uno, o sea, ¿entiendes?
Sí, eso sí. Bueno, pero lo que me refiero, le interesa eso porque le interesan los modelos relacionales nuevos en los que no hay compromiso, no hay descendencia, porque así ellos pueden seguir explotándote en sus empresas, pueden seguir. No alquilan. O sea, cuando tú eres una pareja, alquilas un piso. Cuando sois dos solteros, alquilan dos.
Esto es algo que se dice mucho cuando ya llegas a cierta edad, o sea, a cierta edad como si yo tuviese 30 años, tengo 23. Pero sí que yo he escuchado muchas veces vivir en un piso en Madrid sale muy bien si tienes pareja. O
Sí,
sea, yo
es
este
que
piso.
a mí me da la sensación de que la gente rollo, en la gente que yo conozco, pasa de estar o en residencia o en colegio mayor o piso de estudiantes a estar en pareja. O sea, como que no hay. ¿Sabes lo que digo?
Yo
Que
sí.
la gente no vive sola.
Yo.
La mayoría, piénsalo, la gente pasa de estar en piso compartido a vivir en pareja.
Es que también es. O sea, que han hecho una jugada maestra por esto mismo y porque han hecho que nos entre miedo al
Sí.
pensar en vivir en pareja.
Y
O
pero por
sea, como que
eso
la caída va a ser terrible.
por eso están intentando que estemos todos solteros y solos y con relaciones sin compromiso. Pero gracias al podcast de La Pija y la Kinky, todos tendréis relaciones monógamas y cerradas y tendréis muchos hijos.
A ver, hijos, yo creo
Sí.
que cuanto menos mano de obra triste traigamos al mundo,
No.
al fin y al cabo somos tú un poco mano de obra triste.
Los hijos son mano de obra triste.
Es
No,
gente que
porque
trabaja
yo seré.
y está triste, es mano de obra triste.
Yo pretendo o tener mucho dinero, casarme con una persona que tenga mucho dinero, entonces mi hijo vivirá en una realidad paralela en la que ninguno de los problemas que me han afectado a mí le afectarán a él. Él vivirá, su mayor preocupación será clase de hípica o ir a chino.
¿Sabes lo que pienso mucho? Que yo cuando era pequeña como que veía muy fácilmente delimitados los grupos de gente pequeña, jóvenes, rollo adolescentes y adultos. Yo ya no sé discernir esas realidades. O sea,
hay un momento.
Un momento. Quiero no posicionarme como pedófila. Sí, sé discernir entre un niño y un adulto, ¿vale? Eso sí sé hacerlo. Pero estoy diciendo que yo, por ejemplo, ahora mismo veo a una persona de 18 años que acaba de empezar la carrera y digo: ¿esta persona cuál es el capital que tiene? En plan, ¿qué capacidad económica tiene? ¿Está cotizando? O sea, como que hay ciertas cosas que no entiendo y que. Yo, por ejemplo, a mí misma digo, por edad, yo soy lo que yo de pequeña consideraba adulta. Uh-huh. Pero yo me sigo sintiendo como la misma persona porque te ves crecer día a día. Entonces, no interiorizas como ese cambio.
Yo sí que siento que he envejecido 10 años en el último año.
Sí, vale, pero ¿te sientes, por ejemplo, preparado para tomar responsabilidades de otro tipo de cosas? O sea, ¿tú ahora mismo tendrías un hijo?
Sí.
Es mentira.
Es verdad.
¡Es mentira, Carlos!
Es completamente cierto.
¡Ah, qué mono! Con una psicosis.
Es completamente cierto que yo, si ahora mismo tuviera las condiciones, tanto de estar con una pareja estable, no lo tendría solo. Solo no.
Ya. Yeah.
Pero si tuviera con una pareja estable. Si yo, por ejemplo, con el novio que me eché con 19 años, estuviera ahora mismo estable,
hostia,
y me dijera tener un hijo, lo tendría. ¿Sabes lo que quiero decir? De, en plan, de si yo voy a tener una relación continuada en el tiempo de ya unos años, y yo quiero ser padre joven, o sea, yo lo siento.
¿Yo?
Si yo viera claro con una persona con la que llevo ya una tradición, entre comillas, de varios años, el formar una familia y hubiera esa proposición, yo diría que sí, pero porque lo tengo como claro que es lo que quiero.
Yo creo que hay una cosa que rompe mucho los millennials con la generación Z, al menos la parte que yo conozco de ambas, que es los millennials dicen: ¡ay, cómo voy a tener un niño con lo que yo quiero vivir, con lo bien que me lo quiero pasar! Y los Z dicen: ¿cómo voy a tener un niño
si no tengo dinero,
con lo depresivo que estoy, que no soy capaz de cuidarme a mí mismo y de ponerme límites? ¿Cómo voy a criar a una persona?
Ya, mira, yo creo que lo que pasa es que yo tuve un perro que se murió, os lo voy a contar. Tuve un perro que se murió. Y este perro fue un punto para mí muy grande de madurez. Esto es una chorrada, pero fue un punto muy grande para mí de madurez porque fue la primera vez que me demostré a mí mismo que se me da muy bien cuidar a otras cosas. O sea,
creo que no funciona así, ¿eh?
¿El qué?
Un hijo.
No que funcione como un hijo, no digo que sea lo mismo tener un perro que tener un hijo, pero fue la primera vez que me di cuenta de que si yo tengo, de que sé establecer muy bien cuáles son mis prioridades.
Eso me da mucho miedo, perdón, termina, ahora te
o sea, a mí me hizo darme cuenta de que para mí, ese perro que estaba completamente a mi cargo, tenía un montón de problemas de salud, yo le ponía por delante de cualquier cosa, yo dejé de ver amigos, dejé de hacer mis cosas porque ese perro estaba a mi cargo. Y yo, si tenía que pasarme 10 horas con el veterinario, me las pasaba. Si tenía que faltar un examen, faltaba cualquier cosa, faltaba. O sea, me la sudaba y me di. O sea, en el momento no lo pensaba, simplemente me salía a hacerlo. Pero cuando el perro murió, yo dije: hostia, yo me desvivió por este ser que realmente no tenía que desvivirme porque ni siquiera era responsabilidad mía. Porque no voy a decir por qué no era responsabilidad mía, pero bueno, era responsabilidad de otra persona y yo voluntariamente me desviví por él. Y a mí eso sí que me hizo darme cuenta de. Fue un momento de punto breakthrough en mi vida de decir, tengo muy claras las cosas que son importantes para mí en la vida y sé establecer muy bien los límites y sé establecer muy bien mis prioridades.
A mí.
Y eso sí que me. Fue.
Lo que te estaba diciendo antes es que me da mucho miedo todo este tipo de cosas porque yo sé, por lo que yo he vivido en mi familia, que cuando yo sea madre, voy a dejar de ser Marian en pos de ser madre. Y eso lo tengo muy claro porque es mi personalidad. En plan, si yo tengo algo
pero
a cargo
no,
que es
no
importante.
¿Quieres eso?
A ver, no quiero eso. O sea, yo quiero establecer. O sea, yo quiero llegar a tal punto de madurez que diga: no necesito volcarme como. No tengo que renunciar a mi vida para hacer esto. Pero yo sé que por la forma en la que yo soy, voy a renunciar a mi vida en pos de cuidar el problema, a mi hijo. O sea, yo sé que yo sé que cuando dé a luz voy a ser la madre de, no voy a ser Marianne. Vale. Voy a ser la madre de. Y que yo todo lo que haga va a ser para cuidar a mi hijo, por el bien de mi hijo, que yo voy a pensar en mi hijo antes de cualquier cosa.
Ya.
Que esto supuestamente es lo que tendría que hacer cualquier madre, o no, no lo sé, porque no conozco los nuevos conceptos de maternidad ni los antiguos. No sé lo que es ser madre. Ya. Estoy esperando a que me baje la regla.
Si tú concibes el... O sea, yo creo que el problema ahí está de... No que sea un problema, pero si la concepción para ti de tener un hijo es renunciar a tu vida, es que no... No es el momento de tener un hijo.
No, es que no es renunciar a mi vida.
O sea, si tú consideras que tener un hijo es que vas a tener que renunciar a algo...
Es que no me, esto es un poco de mansplaining. No he dicho eso. He dicho que yo...
¿No es mansplaining? ¿Qué cojones va a ser mansplaining?
Deja que explique lo que...
¿Has dicho la palabra renunciar? ¿La has dicho? Pero, ¿está grabado?
Inherentemente voy a renunciar a mi vida en el sentido de... Lo más importante va a ser mi hijo. No que yo diga... Si estoy trabajando, voy a dejar de trabajar. Eso nunca lo voy a hacer. Y no voy a dejar de hacer lo que me gusta. Pero yo sé que no voy a ser... Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona que más me importa en ese momento. En plan, yo se me va a delegar a mí misma, me voy a delegar el puesto de persona más importante en mi vida.
Uh-huh.
Y eso, evidentemente, me da un poco de miedo porque yo ahora mismo no siento que tenga la madurez suficiente para hacerlo.
Yo es que no sé.
O, para, o, sea, o no para vida, gestionarlo, en el sentido de: si yo ahora mismo tengo un hijo, Dios no lo quiera, por favor, Dios no lo quiera.
Que sí, que lo tienes y me lo das a mí, gestación subrogada.
Encima eres gay. Pero si a mí, ahora mismo me pasa eso, yo, mi personalidad es la de dar mi vida por otra persona, pero yo ahora mismo no estoy en una situación tan madura como para saber gestionarlo, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, como que se juntan dos puntos de inflexión muy tochos y muy contraproducentes entre sí, y que me van a dinamitar como persona, y por eso como que no encuentro el momento en el que yo encuentre tal punto de madurez en el que yo pueda gestionar esta persona que yo tengo, de saber que doy mi vida por otra persona, con cómo estoy ahora.
Uh-huh.
Y como que pienso, para mí la edad perfecta de tener hijos sería como 28-29, pero yo sé que para 28-29 me queda muy poco tiempo y que no voy a estar bien.
Ya. O sea, yo sé... O sea, a mí me gustaría, pero sé que no va a pasar, ¿sabes? O sea, es como, lo tengo asumido. Y es muy triste tenerlo asumido, pero es como literalmente imposible.
No puedes tener hijos, eres gay. No tienes útero, tío. Verdad. Lo siento, no funciona así. Por muy chica que seas...
La verdad es la que sí pudiera
deja ver. De ver, si es una mayor, ¿por qué eso no va a hacer que te quedes embarazada?
Ninguna, es eso. Ah, no, Miranda tiene un hijo.
Nada, lo digo por patrones de género.
Sí, bueno, yo si me pudiera haber quedado embarazada, creo que me hubiera quedado ya. En plan, hubiera engañado a alguien.
Eres gilipollas.
¿Por qué?
Porque eres gilipollas, en plan, es subnormal.
No, pero me lío con un rico y luego me pago una pensión y yo simplemente me dedico a cuidar a mi hijo. Se llamaría Cayeta, ¿no?
¿Tienes tantas ganas de que te hubiera sido un catálogo de IKEA?
Sí. No, de IKEA no. De Maison Ikea... Dumont.
¿Qué?
¿Qué?
No,
¿sabes Ikea? Lo que es Maison Dumont.
Claro que sé que es lo que es Maison Dumont. Yo trabajaba al lado de Maison Dumont.
Maison Dumont. No, trabajo tú que es al lado de Maison Dumont.
Trabajo de antes.
Vale, ya sé cuál es. Es cierto. Que...
Hostia, es que así trabajo, así parece que trabajo en un prostíbulo, tío.
El trabajo
es de que macho, de verdad.
Y cuando trabajaba en la calle.
O sea...
Que quería decir algo. Que el capitalismo me flipa, me lo meto por el culo, etc. Y... El self-care. ¿Cómo ser main character es una nueva forma de self-care?
Yo no creo que es main character sea una nueva forma de self-care.
Yo creo
sino que cuando eres main character, cuando eres main character, como que te sirve para... ¿cuál es la palabra? Para... Bueno, voy explicándolo tú.
Chocho.
Chocho, chumino,
fajita,
chichi.
Chuchame. No,
o sea, como que cuando tú dices que eres main character, como que te estás autoexcusando de ciertos comportamientos que tú tienes con el resto de gente.
O sea, yo en el concepto, o sea, digo que es self-care porque vivimos en una espiritualidad capitalista en la que todos estamos deprimidos, todos odiamos nuestra vida, ¿no? Eso como es la base.
Realmente no.
Vale.
O sea, todo el mundo
yo,
no.
Sí, y como yo soy la persona más lista de este planeta y sobre todo el protagonista... Todo el mundo vive exactamente la realidad y acorde a lo que yo pienso y digo. Todos. Entonces, como yo soy profundamente triste y deprimido y viviendo una espiral capitalista, todos la vives así. ¿Y qué pasa? Ser el main character lo que te hace es evadirte de esta espiral capitalista un poco. Escúchame un segundo. Ser main character para mí es como rollo, como lo concibo yo, de
estar... Estoy cansada que me está temblando un párpado.
De sueño. Yo estoy como...
De estar al límite de algo, no sé. Es que cuando estás al límite, ojalá saber de qué estás al límite, pero como... Es como ser un portátil. Tengo tantas pestañas abiertas que no sé qué es lo que está fallando.
Yo quiero una extensión de estas de pestañas. ¿Has visto de precios?
Bueno, perdón, sigue.
Que para mí ser main character es rollo. Yo hoy estaba muy cansado, me quería morir, he llegado a mi casa. ¿Qué estás haciendo?
Dejé de parpadear el párpado.
Que me deje de parpadear, me deje de latir el brazo.
¡Por favor!
Por favor. Que para mí ser main character es como... Me cojo de camino a casa...
¡Ay! ¿Qué te coges de camino a casa?
Pues me he cogido un café ice latte para llevar. Me he puesto el disco de Amaya con mis AirPods, así. He paseado por la acera en la que daba el sol. Y he dicho, al borde yo de la muerte, que he dormido 20 horas en toda la semana en conjunto... He dicho, ¡ay, qué bonita es la vida! Después de yo querer morirme. Yo escuchando a Maya, ¡hay un parque en mi Pamplona! Y yo estaba al borde de un ictus y yo, ¡hay un parque en mi Pamplona! No hay ningún parque en mi Pamplona. Para empezar, porque estoy de Badajoz. Para seguir, porque estaba al borde del colapso. Pero yo, mi cerebro me estaba diciendo, ¿eres tan protagonista de la nueva temporada de Valeria? Y a mí, yo a mí mismo hago mucho eso de autoconvencerme de que todo está bien haciendo como cosas. La palabra es, esta palabra es terrorismo, pero la voy a decir, romantizar. Romantizando todo lo que haces, tu vida parece como más soportable, pero realmente sigue siendo la misma mierda de siempre. Tu vida sigue siendo un asco a pesar de que tú te vayas a Starbucks a por un chai latte. Tu vida sigue siendo una mierda. Y yo esto lo practico mucho, lo voy a seguir haciendo. Todas las cosas que yo critico de mí mismo y en general de la vida en este podcast y en todos lados, pero en este podcast porque es lo que vosotros veis, no son cosas que pretendo cambiar. Quiero que esto lo tengáis muy claro.
Ya, es que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo.
¿En plan?
O sea,
¿no crees que lo de romantizar todo es una manera de
sí, pero intentar sobrellevar? Digo lo de antes, o sea, como que también vivimos en esta sociedad loca que ¿local? Nos mueve... Vemos a esta sociedad loca que nos mueve una palabra que se pone de moda en internet, que es lo de main character. Y de pronto tomarte un café andando por el sol es de ser main character. Porque yo veo un comportamiento totalmente normal. En plan, quieres ir
por el sol. No es el hecho de hacerlo. Es el hecho de decir, mi vida está bien porque estoy teniendo este microsegundo de paz.
Es que a mí eso, por ejemplo, nunca ha pasado. O sea, como que yo cuando he hecho algo que me apetecía hacer... No he pensado que mi vida estuviese bien, sino que lo estoy haciendo para que intente estar bien.
Es que yo lo pienso y digo, muchas veces digo, es que esto ni me apetece.
Es ¿sabes? Que el gilipollas este que tengo aquí al lado dijo el otro día, vamos por el sol. Había como 30 grados y íbamos con manga larga y yo...
Yo lo pienso y digo, es que ni siquiera me apetece, pero estoy tan convencido, por ejemplo, de que la idea del sol en la cara me va a hacer feliz... A pesar de que hacía calor y estábamos sudando como pollos.
Ya, la cosa es que te han inducido en base de...
En Basti.
Por favor, ya está. Es que esto ni siquiera se entiende luego en el... No se entiende como las coñas estas. La cosa es que cuando tú ves series en Netflix, series en HBO, series en Amazon Prime, como que todo este tipo de... Hay como una redención, autorredención del personaje... Y como que siempre está muy tranquilo, siempre está de, como con el sol dando en la cara.
Pero por eso
siempre,
te digo.
Por eso, pero realmente no existe y hay un punto en el que como que tú mismo te desquitas de esta imagen. O sea, yo ahora mismo voy andando por el sol y digo, tengo calor.
Pues yo no.
No quiero pasar por aquí porque encima hay un instituto y la gente está saliendo y me da miedo que me vea gente de 17 años. En plan, no quiero que me miren porque es que justamente en nuestro trabajo hay un instituto al lado. Y eso es terrorismo, en plan, me tendrían que pagar más simplemente por pasar delante de un instituto.
Es increíble como da igual la edad que tengas, que pasas por al lado de un grupo de adolescentes y te da como...
Yo cuando paso por
pudor, como miedo.
Yo sabiendo que soy chica y dentro de lo que cabe estoy buena, yo cuando paso por delante de un grupo de gente de...
Hombres.
18 años, 19, 20, 21... 27, 28, 29, 30, 40, 45, 50, 62. Yo quito el volumen del móvil si estoy escuchando música porque quiero saber lo que dicen. Porque ni nada más que les perturbe a los hombres que te des la vuelta cuando han dicho algo. porque dicen, hostia, que no es un maniquí, que le han puesto una pila, que de verdad lo he escuchado, ¡qué fuerte!
Yo tengo miedo de que me hagan un hate crime cada vez que pasa una moneda.
Ya.
O sea, esto es increíble. Yo, a ver, sé que te vas a reír cuando voy a decir esto.
No, a lo mejor no.
Pero yo creo que si tú me ves por la calle, tampoco es como súper obvio que soy homosexual. Venga, ríete, hija de puta.
O sea, está tan disociada esta persona.
No, pero porque... A ver, quiero decir, yo andando con mis cascos, mi pum pum, mi forma de vestir es como súper básica.
¡No!
¿No?
Eres inminentemente, inevitablemente e impresionantemente homosexual.
Sí.
No hay una... O sea, no hay nadie, no hay nadie. ¿Tú sabes como el esperanto, que es un idioma que supuestamente entiende todo el mundo? Tú eres el esperanto de la homosexualidad. En plan, todo el mundo sabe que eres homosexual. Sea aquí, sea en China, sea ya, pues en la Guayana francesa. Todo el mundo en la Guayana francesa sabe que Carlos Peguer es homosexual.
Pues yo te juro que yo estoy convencidísimo de que no.
Pero tú has... O sea, me resulta tan delusional por tu parte,
o
que
sea,
no
si
te
me...
des cuenta
escúchame.
De que tú eres gay.
Escúchame, no.
Nivel...
No, quiero decir, en cuanto, sé que en cuanto intercambias dos palabras conmigo...
No.
Ya sí. Pero no. Yo me pienso, yo creo que yo yendo por la calle andando tampoco...
Yo he sido modelo, ¿vale? O sea, yo lo siento mucho, yo he sido modelo, yo he desfilado en pasarela. Carlos mueve más la cadera cuando anda que yo. O sea...
¿Eso es verdad? ¿Tú crees?
Eso es totalmente verdad.
Es que no me doy cuenta.
O sea,
bueno,
Carlos...
pues a lo mejor sí lo hago. O sea, no digo esto por homofobia interiorizada, lo digo porque yo me miro al espejo y digo... A veces digo, tienes una pinta de torero que no puedes con ella. Que los toreros también son un poco gay, ahora que lo pienso, ¿eh?
Un traje de luces muy gay, poco... o sea, son leggings.
Es un poco homo.
Hoy he hecho una cosa que sí que me apetece reivindicar desde un punto más
alto. He hecho una cosa, le he clavado una astilla a un toro, ¿eh?
¡Woman! No, pero la cosa es, con todo esto del main character, siempre nos enfocamos en el main character femenino, siendo como una lacra... De ser una chica, de estar triste y vivir bajo el patriarcado, no sé cuánto. Vale, muy bien. Los chicos que gritéis como hijos de puta en los gimnasios. No sois mi carácter. Nadie de nosotras se pone cachonda cuando se escucha gritar. De hecho, lo único que hacemos es, uno, asustarnos, dos, decir, por favor, parad ya, os hemos escuchado. Ya hemos visto que levantáis pesas muy grandes, Dios, qué fuerte estás. Cállate, no me importa una puta mierda, estoy intentando hacer abdomen, déjame en paz. Y luego la gente dice, wow, es que luego las chicas vienen aquí como con los pechos en el top y los leggings. Y dice, ¿tú te piensas que se llama la atención? Estando tú gritando como un puto energúmeno de los cojones y luego tirando las putas pesas al suelo. Que me has asustado corriendo y yo me he dado un bote y casi me caigo porque tú has tirado las putas pesas en plan... ¡Buah! Puto cerdo de mierda, tío, es que no podemos ir al puto gimnasio en paz porque el gimnasio es de chicos y las chicas que van al gimnasio es para llamar la atención y se dan el culo. No, yo quiero ponerme fuerte. Y dejar de tirarme pedos. Es que no sabéis el esfuerzo que yo hago en el gimnasio para no tirarme pedos.
Tío, ¿por qué no hago deporte? Pero a veces lo pienso. Digo, si yo hago una sentadilla ahora mismo, me cago encima.
Es que yo iba a boxeo el año pasado. Yo iba con los guantes de boxeo. Yo sudaba porque me entraba como la cagalera en mitad de lo que fuese. Y me tenía que quitar todo esto para abrir la puerta para luego yo ir a cagar.
Tipos de main character, para cerrar esto, porque no hemos hablado del tema chica Almodóvar. Que hay muchas personas... A ver, es que he estado pensando en esto, dame un segundo. De que
yo también
creo
he estado pensando, ahora
que
te digo mi versión.
Según las tribus sociales a las que pertenezcas, ¿eres un tipo de main character o eres otro?
Evidentemente, pero yo, por toda la gente que yo he conocido, se reduce a chica Almodóvar.
Uh-huh.
Que chica Almodóvar es como algo... Muy universal en todas las tribus sociales españolas.
¿Sabes qué? Es que he estado leyendo sobre esto antes de venir. Me leí dos artículos de Vanity Fair. En uno de ellos decía algo. ¿Qué tienen en común todas las chicas al modo ver?
Que están tristes, que están solas.
Dice que están solas.
¡Una mierda!
Te juro,
¿serio?
Que decía, todas están solas, pero hacen de su
pero
soledad...
Pero todas están solas y todas han perdido algo.
Pues eso decía el artículo muy bien. ¿Qué lista eres?
Es que
soy
chica Almodóvar.
Estás
encima, lo poco Almodóvar que es ser rubia...
Woman's planning.
No. Lo poco Almodóvar que se rubia.
Sí, si, las, si el grupo de hombres, mujeres, te explica algo.
¿Y viceversa?
No, mujeres. Es y hombres y viceversa. Ni siquiera una referencia de Telecinco que haces y no la haces bien, hija.
¡Ay! ¡Yo quiero un juego! ¡No puedo ser chica en todos los sentidos!
Bueno, si el grupo indie, mujeres, te explica algo, ¿es mansplaining o womansplaining?
Piénsalo, son indies, ¿eh? Y hay que matarlos de la forma más dolorosa posible. No, realmente me gusta eso.
A mí también.
Ya, a mí me gustan mucho mujeres.
A mí también.
Bueno, la cosa es que siendo española... O sea, mujer, yo,
me encantan las mujeres.
Evidentemente, yo soy española y yo conozco los referentes españoles. Entonces...
Eres española.
Está Chica Almodóvar. No. Ya, ya lo sé. Chica Almodóvar. Pero luego todo lo que he pensado
y
viene...
Y chicas del Expósito.
Es que eso para mí no...
Es que no las conoces, pero están ahí. Son las chicas...
Ya, pero yo, o sea, como que no las veo main character, como que simplemente creo que quieren salir modas en las stories.
Sí, pero luego sí que se creen main character porque... O sea, es otro tipo de main character.
Eres main character porque es tu puta vida y evidentemente quieres ser bueno en tu vida porque la vives tú.
Carlos Peguer, estupendo tuitero, puso ya un tuit diciendo... Estoy cansado de ser main character. Estoy cansado de que todo me pase a mí. Porque si todo te pasa a ti, significa que todo lo malo también te pasa a ti.
A ver, pero todo te pasa a ti, todo te pasa a ti en tu vida. O sea, yo creo que aquí sí que hacer un poco de introspección diciendo, tú sabes lo que te pasa a ti, no sabes lo que le pasa al resto.
No, no, no. Yo, de los 18 a los 20, fui personaje secundario de la vida de todo el mundo. A mí no me pasó ni una sola cosa. A todo el mundo a mi alrededor me venía a contar sus movidas y te juro por Dios que yo estaba... muy deprimido y todo eso, pero no me pasaba nada. Estaba deprimido porque estaba yo mal de la olla, punto final. Pero a partir de los 20, todas las desgracias que te pueden pasar en la puto planeta Tierra me empezaron a pasar a mí. Entonces, yo dije, estoy cansado de ser el main character, quiero ser simplemente un personaje secundario de la vida de los demás, que ellos me cuenten sus movidas, yo opine, yo comente, como dijo Belén Esteban en Sálvame, soy comentarista, comento, pero no quiero que me vuelva a pasar nada a mí porque no puedo. No puedo soportar ni una más.
A María Ángeles Maturana... le parieron y le empezaron a pasar todas las cosas. Entonces, no conozco eso de solo comentar. O sea, de no tener como ninguna interacción fuerte en tu vida, no lo conozco.
Pues yo sí que, por ejemplo...
O sea, como que yo... Claro que nunca he sido personaje secundario de mi vida porque es mi puta vida y la que se va a la cama conmigo misma soy yo. Pero como que nunca ha pasado esto de decir... No me está pasando nada que no tenga que solucionar nada ya porque me está carcomiendo por dentro. Como que siempre he tenido un problema sustancial y cuando termina uno empieza otro. Ahora mismo no tengo ninguno.
Pero mira, yo por ejemplo lo pienso.
Ahora
lo que te he dicho.
Secondary.
De los 18. Lo que quieres secondary. Luego te voy a decir cuál es tu main problem porque. Y tú sabes cuál
¿yo?
Es. Sí.
Ahora mismo.
Sí.
Tengo un main problem.
Luego lo comentamos.
¿Estaba en serio?
A ver, ahora no. Luego lo comentamos, luego lo comentamos. Que esto no se puede decir, luego lo comentamos.
Bueno.
Yo, por ejemplo, en el instituto, sí que era como, ay, me hacen bullying, bla, bla, bla. Que
hostia, joder, chaval,
pero,
tío.
Pero tampoco era un bullying. O sea, yo sí que estaba triste y mal y todo eso, pero tampoco era como... O sea, yo quiero decir, a ver, a mí me insultaban de vez en cuando, me empujaban por el pasillo, pero tampoco era como que nadie dedicara el 24 horas de su día a hacerme la vida imposible. Quiero decir,
pero
todo esto...
Lo hacemos mucho lo de desprestigiar lo malo que nos pasa, porque
vale.
Tampoco es para tanto,
vale, pero
supuestamente.
Que yo lo veo en el gran esquema de las cosas, y sí que es verdad que yo, en las cosas que me hacían, me sentaban mal, pero... Yo luego llegaba a mi casa y pues tenía mis series, tenía mis libros, no tenía amigos, pero tenía mis series y tenía mis libros.
Pero es que, ¿cómo no te vas a hacer main character si la realidad que tú vives
pero,
es la realidad ficticia?
Pero en ese momento, yo lo miro ahora con otra perspectiva y en ese momento incluso, y tampoco le daba tantísima importancia. Así que con el tiempo me he dado cuenta de, wow, esto ha dejado una mella importante en mi ser. Pero en ese momento sí que yo era como, mis amigas les pasaban cosas, mis amigas eran las que tenían... los novios, las que tenían los problemas, las que tenían las movidas, las que se peleaban con otra gente, y yo estaba con ellas y las acompañaba durante todo eso, pero a mí no me pasaban las cosas.
Pero así es como funciona el pensar, porque cuando tú
luego ya, es
cuando
lo que
tú
te
vives
digo,
en el instituto,
es
o sea, cuando,
lo que he dicho, a partir de los 20 sí que ya,
claro, cuando tú estás en el instituto y piensas que no encajas ahí, que no es del todo tu sitio, tú también rechazas un poco tu propia identidad, no identidad en plan, hablando de sexualidad ni de género, sino de tu propia identidad como ser. Porque yo siendo una chica cis hetero, a mí también me pasaba en plan...
¿Es una chica?
Sí. A mí también me pasaba que yo decía, mis problemas no son tantos como los que me están contando ellas, porque me los están contando.
Ya. Yeah.
Y yo me lo estoy callando, así que si ellas me lo tienen que contar es porque esto es más fuerte.
La manera de la que si yo tengo un hijo y le veo un poco calladito una semana, le voy a mandar al psicólogo, pero así...
Ya. Bueno, la cosa es que cuando tú te callas algo y tú dejas que hable el resto, pero tú no hablas, tú al mismo tiempo que estás madurando, te estás pudriendo un ya. poco. Y todo esto son cosas que no es... O sea, a lo mejor si tú lo hubieses estado interiorizando en ese momento o hablándolo de forma externa con más gente, no hubiese sido un problema a la larga. Pero como lo has estado tanto tiempo... callando, almacenando, gestionando, como no, ni siquiera gestionando, en plan como...
No,
estaba madurando como un puto queso, tío, o sea, y se ha podrido como un puto queso. Y de pronto llegas a los 20 años y eres consciente amargado de tu realidad y te das cuenta de que tienes un puto queso camembert podrido dentro de ti. Y eso hay que sacarlo... Porque es el único que se pasa por la cabeza. Y eso hay que sacarlo de alguna forma y hay demasiado trabajo para hacer como para
yeah.
tú poder gestionarlo. Y es cuando hace falta... una persona externa que haya estudiado esto. Pero la putada es esa, es que nos creemos main character, pero al mismo tiempo estamos siempre callados.
Qué movida eso. Qué movida eso.
Es que el main character habla con la audiencia.
El main character,
o sea,
se lleva por dentro.
Pero cuando tú ves una serie y hay un protagonista, te está hablando, lo estás entendiendo, estás empatizando, pero cuando tú eres el main character, tú estás callado. La única persona que te escucha eres tú. Y la persona que eres cuando disocias. Entonces, no es suficiente audiencia para que renueven la temporada, ¿sabes? Son dos personas. ¿Y qué se hace en esa situación? Pues pudrirte como una puta rata en la alcantarilla. Y lo siento mucho. Y lo
ahí...
siento también por mí, porque me pasa a mí también.
Ahí es cuando te compras las parches de las ojeras de Pixie. Los de Toxify uso yo. No uso los Fortify, perdón. Fortify, de ojo. Detoxify.
Me da igual totalmente.
Tienen cafeína, está muy bien. Yo lo guardo en el frigorífico para que haga más efecto. Y es cuando lo compras y es cuando llega el self-care, que no vale para nada.
Y ahí es cuando basas tu personalidad en hacerte la raya del ojo.
Dicho esto. Lo que hago cuando llego a mi casa es me echo una cerveza, me echo un vino y digo, pues mañana será otro día. Y así un día tras otro y nunca es otro día, siempre es el mismo.
La putada, a mí ya llega un punto en el que este dicho de mañana es otro día, a mí más que un alivio me supone una jodienda. O sea, ¿cómo que mañana será otro día? No puede ser.
No, por favor.
No puede
no,
ser.
No, otro día más, no.
Yo quiero un puente. O sea, ¿os acordáis el episodio de una chica es puente? ¡Quiero un puente! ¿Dónde están los putos puentes cuando la necesita?
La manera de la que... A mí hay una cosa que me jode mucho. O sea, no que me joda, pero me molesta de la gente que dice no me gusta trabajar. Y luego cogen todos los trabajos que le salen cuando realmente económicamente no lo necesita.
A mí me gusta trabajar porque no estoy pensando en mí. Odio hablar conmigo.
Mira,
fíjate que soy una tía que me cae bien. O sea, yo soy una tía que a mí
a leer,
me cae bien.
Voy a leer una cosa que he escrito, que no la he dicho, pero la he leído antes. Espérate, que os tengo
que...
Un momento. El capitalismo crea distracciones para que tú no te suicides y no te tires por el puente de Segovia cuando este sistema arrollador te supera. Que a mí me encanta que me supere, ¿eh? Esto lo digo. O sea, el interior de mi cabeza me da más miedo que el interior del capitalismo. Y el tiempo que me paso en el interior del capitalismo es tiempo que no me paso en el interior de mi cabeza. El interior del capitalismo está decorado de arquitectura al digest y es monísimo y súper bonito. El interior de mi cabeza es Gin Tony.
Es que es muy fuerte cómo nos ha... O sea, evidentemente somos producto de la sociedad... que nos ha hecho a cierta forma, pero nos ha hecho tan feos por dentro, en plan, nos ha hecho inhabitables. El capitalismo tú encuentras como cierta comodidad porque es lo que estás acostumbrado, pero tu cabeza es una puta foto de stock, de esta en la que sale Mickey Mouse como asomado, que da miedo, o sea, tu cabeza es... un polígono industrial después de una rave. No te puedes tumbar porque coges sarna, porque coges pulgas, porque coges un herpes. Tu cabeza es intransitable. Y en cuanto tú pasas más de 30 segundos en tu cabeza, dices, tengo que quemar este sitio. Y dicho esto, hasta la semana que viene.
Tu cabeza es el TikTok de este de I'm in the ghetto, ratatata... Pues
ojalá
eso.
Fuese eso y fuese un poco gracioso, pero no gracioso.
Bueno, adiós.
Ya.